La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. Acompáñanos para que juntos nos adentremos en el mundo de los tribunales y conozcamos de cerca el día a día de nuestros impartidores de justicia. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, aquí en 760 AM, llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Su servidora, Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general, Tony Mancuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón.
Buenas tardes.
Platicaremos hoy con la doctora Sara López Pantoja, jueza tercera familiar de proceso oral. Muy buenas tardes, doctora.
Buenas tardes.
Hoy hablaremos del cambio de régimen patrimonial controvertido. La licenciada, ella, la doctora Sara López Pantoja, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Aragón. Maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho. Doctora en Derecho Civil, Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminología. Máster Internacional en Derecho y Familiar, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Curso introductorio en juicios orales para jueces, Universidad de Nebraska. Curso introductorio e intermedio en técnicas de litigación civil, Oficina Internacional para el Desarrollo Asistencial y Capacitación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, San Juan de Puerto Rico. Participante en seminarios, conferencias, diplomados, mesas de trabajo, talleres y congresos a nivel nacional e internacional de variadas áreas de derecho y psicología de la familia, violencia, perspectiva de género, derechos humanos, etcétera. Ponente en diplomados, talleres y conferencias sobre temas relacionados con el derecho familiar, violencia, adopción, filiación, patria potestad, juicios especiales en derechos humanos, proceso oral y técnicas de legislación en diversidad de foros y estados de la República Mexicana. Docente de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Tepantlato, Universidad de Colima, Universidad Salesiana, Universidad Autónoma del Noreste de Coahuila, así como el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Reconocimiento especial y medalla en la categoría de Administración de Justicia por el Instituto Nacional para la Conmemoración del Día del Abogado, emisión 57, año 2017. Trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en materia familiar. Ingresó el 15 de febrero de 1993, administrativo especializado, secretaria, proyectista, secretaria de acuerdos, juez 39ª de lo familiar, de agosto de 1999 al 2014, designada por el H Consejo de la Judicatura del 20 de mayo de 2014, de tiempo completo al proyecto de implementación de los juicios orales en materia familiar en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Juez tercero de proceso oral en materia familiar a partir del mes de agosto de 2014 a la fecha. Pues de verdad que es usted una mujer muy preparada, doctora, y nos da mucho gusto poder platicar con usted y que nos explique cuál es el cambio de régimen de patrimonial controvertido. Primero saber, desde luego, humanamente, quién es la doctora Sara López Pantoja.
Ay, les agradezco la confianza, la invitación para poder compartir con ustedes este tema tan interesante. Y ya abordando el mismo, en cuanto al cambio de régimen patrimonial controvertido, esto se traduce en la terminación de la sociedad conyugal durante el matrimonio a petición de alguno de los cónyuges, y por las razones o los motivos que nos indica el precepto legal en concreto, en forma expresa el Código de Procedimientos Civiles en el artículo 188 del Código Civil. Entonces, el cambio de régimen patrimonial es la terminación de la sociedad conyugal generalmente durante el matrimonio. Y la sociedad conyugal entonces puede terminar antes de un divorcio o sin que se disuelva el matrimonio, lo que implica el cambio del régimen de sociedad conyugal a separación de bienes y a la vez la modificación de ese dato en el acta del matrimonio, y esto en virtud de una sentencia judicial ejecutoria, es decir, una sentencia que ha tenido firmeza procesal, que ya no va a poder tener una variación, una modificación. El cambio de régimen patrimonial controvertido significa que se va a cambiar durante la vigencia del matrimonio, se da la terminación y como consecuencia implica la modificación, la terminación de la sociedad conyugal y liquidación respecto de los bienes que forman parte del patrimonio de la sociedad conyugal. El lazo generador del matrimonio incluye en deberes, derechos y obligaciones, y por virtud del cual surge una relación jurídica entre los consortes, quienes el carácter de cónyuge, están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Así tenemos que, atendiendo al tema que nos ocupa, de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, entre otros no menos relevantes, los cónyuges tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios sin que se requiera el consentimiento del otro, salvo en lo relativo a los actos de administración y dominio de los bienes comunes. De tal suerte que para contraer matrimonio, los pretendientes deberán presentar un escrito ante el juez del registro civil que deberá contener, entre otros requisitos, y acompañar a este escrito el convenio que celebren los pretendientes y en el cual se exprese con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el régimen de separación de bienes. Es decir, que con la presentación de la solicitud se habrán de acompañar las capitulaciones matrimoniales en que constará el régimen patrimonial, que constituye precisamente el convenio integrado por los datos que los pretendientes suministren. Entonces, en la celebración del matrimonio, el juez del registro civil leerá en voz alta el acta respectiva y les hará saber los derechos y obligaciones legales que contraen cuando el matrimonio, generándose el documento, el atestado del registro civil, que constituye el acta de matrimonio, y esa va a contener, entre otros datos, la manifestación de los pretendientes de que contraen matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. Entonces, lo relevante aquí del cambio de régimen patrimonial controvertido es inherente a la institución del matrimonio, que es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida y en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Y entonces, del matrimonio nacen derechos y obligaciones, quienes deben de contribuir cada uno a los fines del mismo y socorrerse mutuamente.
Muy bien, doctora. ¿Le quiere hacer una pregunta, Lino Calderón?
Disculpe, me llamó mucho la atención este tema de, sobre todo, esta... ¿cuántos casos suceden de separación de bienes, de este nuevo régimen de propiedad conyugal? Pero sí se dan muchos casos en este sentido de que las parejas se separen, pero separen sus bienes cuando tienen matrimonio civil y sigan todavía juntas.
Sí, después de celebrado el matrimonio y bajo uno de los dos sistemas puede sobrevenir un cambio de régimen patrimonial. Y sí es muy constante el voluntario, porque hay cambios de régimen patrimonial controvertido, que es cuando uno de los cónyuges demanda al otro por las causas que el artículo 188 del Código Civil refiere y que ahorita las mencionaremos, y puede ser que también se celebre un convenio para disolver la sociedad conyugal, y para lo cual ocurre ante el juez de lo familiar y del común acuerdo realizan este trámite. Tenemos más casos en que se hace la modificación por voluntad de ambos, en un trámite donde no hay controversia entre los consortes, entre los cónyuges, y también puede ser de forma unilateral por demanda judicial de un solo cónyuge en contra del otro para terminar la sociedad conyugal. Y en ese caso es más común el cambio de régimen voluntario que el controvertido. Y ambos procedimientos se llevan ante juzgado de proceso oral en materia familiar. El primero en jurisdicción voluntaria, el cuando es de común acuerdo, y el segundo en vía oral familiar, que ya es por demanda. Si usted me lo permite, le puedo indicar en este momento los casos del cambio de régimen controvertido, cuáles son los casos que pone la ley, o si nos hacen alguna pregunta, si sí le respondí lo que me comentó.
Pero a ver, en la sociedad conyugal, los bienes que tenían desde antes de casarse pasan a ser de los dos, y cuando se viene la separación de bienes, ¿a partir de cuándo lo hacen? ¿Desde que eran solteros o a partir del momento en que se logra?
Aquí nuevamente es importante hacer hincapié en que cuando se celebra el matrimonio, además de que se indique claramente el régimen de sociedad conyugal con separación de bienes, se elaboran las capitulaciones matrimoniales que vienen a constituir el convenio respecto de los bienes presentes o futuros. Pero para que ingrese a la sociedad conyugal un bien que ya se tiene previamente en propiedad por uno solo de ellos, antes de casarse, debe de existir expresamente la determinación en el convenio de bienes en esas capitulaciones y constar en escritura pública. Este pacto en que se indica que ese bien que ya se tiene con anterioridad va a entrar a la sociedad conyugal se entiende como una cesión de parte de los bienes propios del cónyuge hacia el otro y se considera como una donación. De facto, si no hay capitulaciones que lo digan, no entran a la sociedad conyugal los bienes que son propios de cada pretendiente al momento de que contrae su matrimonio, solo que expresamente lo digan.
Ah, muy bien, doctora. Doctora Sara López, pues está interesante esto, que nos aclare todo esto que nos imaginábamos, que y era de los dos y que no es de los dos. Pero, ¿qué le parece si vamos a un corte y regresamos? Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Continuamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes aquí a través del 760, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la doctora Sara López Pantoja, jueza tercero familiar en proceso oral, que nos está platicando del cambio de régimen patrimonial controvertido porque tiene que haber una demanda, alguno de los dos no está de acuerdo en el cambio del régimen patrimonial. ¿Así es, doctora?
Así es, sí, después de celebrado el matrimonio bajo uno de los dos sistemas, puede sobrevenir el cambio de régimen patrimonial, y si es por demanda, un cónyuge demanda al otro en los casos en que, bueno, va a terminar la sociedad conyugal por la disolución la sociedad conyugal puede terminar por la disolución del matrimonio. Por la
esa termina de inmediato, ¿no? A la hora de que se divorcian, pues sí, termina la sociedad.
Termina la sociedad y se tiene que liquidar. Y luego, por la voluntad de los consortes, que es el que les explicaba que se puede dar el cambio sin que haya una controversia y acuden también ante el juez de lo familiar, o por la sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente, y en los casos previstos en el artículo 188 que antes les mencionaba, que son uno de ellos, si uno de los cónyuges por su notoria negligencia en la administración de los bienes amenaza arruinar al otro o disminuir considerablemente los bienes comunes. Otra causa por la cual se puede demandar el cambio de régimen es cuando uno de los cónyuges, sin el consentimiento expreso del otro, hace cesión de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal a sus acreedores, también si uno de los cónyuges es declarado en quiebra o concurso, o por cualquier otra razón que lo justifique a juicio del órgano jurisdiccional competente. Otras razones podrían ser que se administre, se disponga o se contrate sin el consentimiento del otro respecto de los bienes comunes, o por malversar, ocultar o disponer o administrar con dolo, con culpa o negligencia, o también inclusive por el abandono injustificado por más de 6 meses del domicilio conyugal. Esto es en relación a cuando se abandona el domicilio por más de 6 meses injustificadamente, o por malversar, ocultar, administrar con dolo, culpa o negligencia, implica inclusive la pérdida de los derechos de la sociedad conyugal. Entonces, para que se dé esa determinación de que se perdieron los derechos de la sociedad por estas cuestiones, pues previamente se ha de disolver el régimen y liquidar el mismo en esos términos. Entonces, sí es muy interesante los casos en que se puede reclamar el cambio de régimen patrimonial.
También se da al revés, que se casaron en separación de bienes y se decida que quieren estar en sociedad conyugal.
Sí, también a la inversa, sí.
Y también hay demandas en este aspecto.
Ese es menos común. El cambio de régimen de sociedad conyugal a separación de bienes y los casos previstos en el código son expresos en el artículo 188, pero no hay un precepto que nos diga cuáles son las causas por las cuales se podría de manera controvertida cambiar el régimen de separación a sociedad conyugal. Esa es una pregunta muy interesante. El juez debe de resolver aun cuando no haya disposición en la ley, o sea, de analizar el caso concreto aplicando los principios generales del derecho y pues siempre atendiendo a los artículos primero y cuarto constitucionales. Y el cambio también tendría que analizarse en cada uno de los casos en particular. Pero un cambio de régimen, que la pregunta que me hacían anteriormente, en cuanto al número, ¿qué tan común es que se demande el cambio de régimen patrimonial controvertido? Les digo, es más común que sea voluntario, en jurisdicción voluntaria, de común acuerdo. Son menos los que se reclaman en controvertido de sociedad a separación, por los motivos que ya indicamos. Pero yo no he conocido un solo caso, desde que soy juez de materia familiar, que se dé de separación de bienes a sociedad conyugal. Pero lo tendríamos que conocer, analizar y resolver, pues, de acuerdo al derecho familiar que tienda a la protección de los hijos menores y al cónyuge pues más débil, ¿no? Actuar con perspectiva de género. Y yo no he visto desde 1999 que soy juez familiar, de procedimiento escrito, y ahora que ya a partir de 2014 con la creación de los juzgados de proceso oral, que es de nuestra competencia, que yo de proceso escrito pasé a ser juez de proceso oral, no he conocido un solo caso.
Es que es al revés. Doctora, pues es importante que nuestros radioescuchas sepan que esto se puede demandar, ¿no? Que se puede demandar el término de la sociedad conyugal, y puede ser a lo mejor porque la persona, el cónyuge, es vicioso, está malgastando los bienes de la pareja. En ese caso se puede demandar, se debe demandar.
Sí, porque está amenazando arruinar o disminuir considerablemente los bienes comunes en detrimento, pues, de todo el grupo familiar. Y ya el juez debe de analizar los elementos reales, personales, formales que la ley exige y que no se contravengan disposiciones de orden público. Todo ello en protección a los derechos inherentes precisamente a la familia.
Eso le corresponde a usted. Y ahora que está en un tribunal de proceso oral, van las parejas y ahí discuten en frente de usted.
Bueno, la oralidad propiamente no se aplica en cuanto a que el procedimiento sea netamente oral, sino que la escritura y la oralidad se complementan. Tenemos una parte en que el proceso se desarrolla por escrito, cuando el juez conoce las pretensiones de las partes, que son la demanda y la contestación, y o la contrademanda y la contestación a la contrademanda, y así las distintas etapas procesales se integran por diversos actos y cada uno tiene una finalidad inmediata. Entonces, hay plazos, hay términos y hay cuestiones que van a revestir la forma de escritura y otros de oralidad. Y las actuaciones procesales, donde ya necesariamente tenemos la oralidad ya central y dominantemente de manera pública y oral, pues es en las audiencias. Ahí sí es en donde ya se hace una expresión de, por ejemplo, en la audiencia preliminar tenemos una fase en la que las partes tienen la oportunidad de interactuar de viva voz, no únicamente los abogados. Y esa fase del procedimiento nos trae como consecuencia que ellos conozcan mejor cuáles son sus pretensiones, sus necesidades, sus objetivos. Inclusive se puede de ahí derivar convenios en un asunto controvertido, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público. Y el desahogo de las pruebas, por ejemplo, es de manera oral en la audiencia. El abogado expresa sus alegatos de apertura oralmente, no los lee, y las preguntas a los testigos son en un interrogatorio directo, con manera de una conversación entre el abogado y el testigo. El juez está observando todo, el juez puede realizar preguntas complementarias para el conocimiento de la verdad, más en materia familiar. Y posteriormente ya se, cada una de las pruebas se debe desahogar de manera oral, y ya unos alegatos de conclusión y declarado visto el asunto, el juez ha de dictar la sentencia explicando las razones y los fundamentos del derecho a las partes, teniéndolos presentes, ahí mirándolos, viendo pues todo el desarrollo con la inmediación del juez.
Ahí entra mucho la psicología, yo creo, ¿verdad, doctora?
Pues sí, hay cuestiones que uno debe de estar analizando, también la expresión corporal, todo se complementa y es precisamente pues la eficacia, ¿no?, que nos trae precisamente un procedimiento oral. Sí. Es un dinamismo en la prueba, en su práctica, en el ofrecimiento, en el desahogo, todos los principios que operan, pues vienen a abonar a la oralidad, de la inmediación, la contradicción, y bueno, explicar las reglas del procedimiento con claridad a las partes, que hay un equilibrio, todo eso trae prontitud, trae calidad, y ya pues hasta llegar a dictar una sentencia fundada y motivada.
Sabemos que estos son casos ya muy extremos, por eso se hacen las demandas, pero sí entran en algún proceso de conciliación, porque en el Poder Judicial de la Ciudad de México hay una parte donde pueden partes conciliar este tipo de problemas. ¿Hay asesoramiento también para ellos?
Sí, las partes van a llegar al procedimiento. Una vez que ya se conoce las posturas de cada uno, se señala una fecha de audiencia. Eso es dentro del procedimiento que se lleva en el propio juzgado. Y ahí, en la audiencia preliminar, hay dos momentos para conciliar. Uno, en la junta anticipada, que se denomina así la primera etapa de esta audiencia, en la que se pueden formular propuestas de convenio. Eso es motivado por el secretario judicial, no está presente el juez. Y ahí se utilizan los métodos alternos de solución de conflictos, de mediación, negociación, conciliación. Si no se llega a ninguna propuesta de convenio con la cual el secretario o secretaria judicial le dé cuenta al juez en la segunda fase, una vez que se ha depurado el procedimiento, se resuelven medidas provisionales en su caso que haya pendientes, el juez va a procurar la conciliación propiamente. Además, siempre en los acuerdos, en las respuestas que recaen a la contestación de la demanda, cuando se admite el caso, se les hace del conocimiento que existe el Centro de Justicia Alternativa, al cual pueden acudir, se suspende el procedimiento y pueden acudir al Centro de Justicia Alternativa, pero ambos deben de estar de acuerdo. Y ahí en este Centro de Justicia también van a ahí a utilizar los métodos, las herramientas de la mediación, en donde sean las partes las que, orientadas por el personal del tribunal del Centro de Justicia Alternativa, generen que ellos den una solución a su conflicto de intereses. Esa es otra oportunidad para dirimir la controversia mediante un convenio. Y ese convenio que se celebra ante los mediadores, ya lo presentarán al juzgado, que ya se tramite su asunto, y ese convenio tiene eficacia y como si fuera una sentencia ejecutoriada, si es que si llegan a una solución. Entonces hay varias oportunidades en que las partes puedan terminar su asunto mediante una solución acordada.
Muy bien, doctora, pues vamos a un corte y regresamos a seguir platicando con la doctora Sara López Pantoja acerca de régimen patrimonial controvertido. Regresamos, esta es la voz. Estamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, en 760 de AM, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Rosalía Buaón, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón, estamos y agradeciéndole al magistrado presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra Álvarez, la facilidad que nos da para conocer las entrañas del Tribunal Superior de Justicia. Estamos platicando con la doctora Sara López Pantoja, que es la jueza tercera familiar de proceso oral, acerca del cambio de régimen patrimonial controvertido. Algo que...
Sí, doctora, mire, le quería yo preguntar. En la actualidad, obviamente, las nuevas parejas o muchas jóvenes forman nuevas familias, pero no se casan por el civil, no hacen ese trámite, y también muchos de ellos forman nuevamente negocios familiares, empresas, y también entran en este tipo de controversias. ¿Hay alguna figura jurídica para ellos en este tipo de régimen, ese nuevo régimen patrimonial?
Bueno, sí tenemos algunos casos en el que se acredita que existe una relación en que se formó una familia, que se ha cumplido con los fines del matrimonio sin haber celebrado el mismo. Hacen esta unión de concubinato y allí puede hacer que se adquieran bienes y en un momento dado uno de los cónyuges, de los concubinarios, reclame que se le otorgue pues su porcentaje o la parte que considera que contribuyó a que se obtenga. Aun cuando el concubinato es una relación de hecho, de él surgen derechos y obligaciones. Entonces, refutándose concubinato, es decir, que tengan más de 2 años de habitar en común en un domicilio plenamente demostrado, en forma permanente, continua, sin interrupción, obviamente, que haya habido consideración y ayuda mutua, entonces van a crearse también derechos de acuerdo a los artículos 291 bis, quinto, y de allí se puede especificar ya determinar en una sentencia en que si se ha generado o obtenido determinados bienes como resultado de la colaboración, del trabajo, del esfuerzo común de ambos concubinarios, y adquiridos pues durante la vigencia de esa unión, sí se puede dar una división en que aunque solo estén a nombre de uno de ellos, se le otorgue al otro, entendiéndose como si se tratara de una sociedad, no una sociedad conyugal, pero sí se podría equiparar como una sociedad civil, porque ambos son los que contribuyeron con su esfuerzo para que se adquirieran esos bienes. Y yo he tenido asuntos en concreto de parejas de concubinarios que reclaman esta prestación. Y bueno, en concreto una sentencia que llegó hasta el amparo y se sostuvo en que sí, aquí era una relación de personas del mismo sexo, en el que una de las concubinarias le tuvo que dar hasta el 50% de los bienes que se adquirieron durante la vigencia de su relación.
De su relación.
Sí.
Oiga, ¿son muy frecuentes este tipo de casos en que ustedes traten en el Poder Judicial?
Haciendo un comparativo con divorcios, son más comunes los divorcios que los cambios de régimen. No son tan alto el volumen, pero sí hay asuntos, no son raros, pero son más, les decía, los voluntarios que los controvertidos. Y de concubinato son menos.
Muy bien.
Muy bien. Pues, ¿qué caso le ha dejado a usted, pues, una gran satisfacción haberlo resuelto, jueza Sara López Pantoja?
Bueno, pues, en cuanto al tema que nos está ocupando, ahorita recordé, les decía, ese asunto, todavía yo era juez de proceso escrito en el juzgado 39 de lo familiar, aún no existían los juzgados de proceso oral, y estaba como menos explorado este tema de la división de los bienes en el concubinato, y los criterios generales eran lo más común, en que no operaba, que cada uno era dueño de sus propios bienes y que no se podía equiparar en ese aspecto al matrimonio. Y pues esa resolución se sostuvo hasta el amparo y sí se consideró como de una, equiparándose a una sociedad, porque ambas habían contribuido para que se adquirieran esos bienes, habían colaborado ya con su trabajo y con su esfuerzo. Ese asunto en cuanto a una división de los bienes, ese sí lo recuerdo mucho, porque la generalidad en ese entonces era como menos explorado, ¿no? Y,
sí.
Y la generalidad era pues que no procedía.
Y menos siendo del mismo sexo, ¿no?
Sí, además. No, ese asunto yo creo tendrá como unos 10 años.
Que todavía no se veía tanto esto.
Sí.
No se veía tan normal. Doctora Sara López, ¿cómo es que usted decide ser abogada? Platíqueme.
Es una situación que en mi época de estudiante en secundaria tenía yo como actitudes o comportamientos que me inclinaba hacia la abogacía. Entonces recuerdo mucho que a veces un profesor hasta me decía, bueno, ¿qué, tú eres abogada? Porque decía algo que yo consideraba injusto y le decía, es que sí le respondió bien. Bueno, ¿y tú eres abogada? Y así situaciones que yo veía y decía, no, es que eso no está bien, es que eso no debe ser así. Y inclusive en un estudio que nos hicieron de unas estudiantes que fueron a la secundaria también y nos hicieron unos test y nos dijeron, a ver, ¿para qué es lo que tú sirves de acuerdo a tus aptitudes? Y a mí me dieron mi resultado y en primer lugar decía abogada, después decía filosofía y letras y después decía psicología. Lo metí en un libro y ya pasó el tiempo. Yo estudié en la UNAM, en CCH Oriente, y cuando nos toca elegir carrera, yo como optativa había elegido psicología. Pero yo sentía más que me gustaba el derecho, pero no la elegí. Y ya cuando iba a elegir carrera, dije, no, yo prefiero derecho. Elegí derecho y después encontré mi hojita y ya no lo recordaba que ahí en primer lugar decía abogado. Entonces, la verdad es que a mí sí, pues, me gusta mucho mi carrera y bueno, el ser juez, también jueza de proceso oral ahora, es una experiencia pues maravillosa, ¿no? En que tiene uno una responsabilidad muy grande, pero también pues tenemos que tener el compromiso y pues utilizar todos los medios que tenemos para resolver de la mejor manera, ¿verdad? Propugnar por los derechos humanos, la cuestión de pues de utilizar los convenios de que México sea parte, los convenios internacionales, la Constitución, y pues siento que mi forma de ser, mis reacciones siempre me llevaron como, yo quería ser profesionista y no tenía claro que abogada, pero parecía que lo era.
Lo logró desde jovencita y tenía aptitudes para la abogacía.
Vemos que pasó por allá, en Estados Unidos, estuvo en algunos puestos, ¿no?
Ah, eso fue la preparación que tuvimos para ser juez de proceso oral. El Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, bueno, de aquí del Poder Judicial de la Ciudad de México, e interesado en el funcionamiento y en la implementación de estos nuevos procedimientos, nos dieron una capacitación, una formación en la que tuvimos esos talleres en San Juan, Puerto Rico, respecto del derecho anglosajón, que son algunas cuestiones muy similares en esos procedimientos orales, además de derechos humanos también a nivel pues internacional. Y algunos casos, algunos cursos, talleres que pues de iniciativa propia, ¿no? Además tomamos, pero sí, el Consejo de la Judicatura tuvo mucho interés en que tuviéramos esas destrezas de litigación oral, el manejo de los principios, las audiencias preliminares, las de juicio, habilidades para comunicar las ideas, y como usted decía, la oportunidad también de que lleguen a conciliación, que nosotros podamos comunicar nuestras ideas en las negociaciones y en los acuerdos, así en las diferentes audiencias, para que pues nuestros argumentos pues sean organizados y eficaces, pero sí, toda esta preparación también es gracias al tribunal.
Qué maravilla, doctora. ¿Y cómo ve usted ahora este sistema que implementaron ustedes de las citas a través de internet? Esto va a facilitar mucho el trabajo de los abogados.
Es que este acuerdo, entre otros aspectos, tiene precisamente lo de las citas en forma electrónica, pero tiene otras cuestiones, además de ello, que bueno, ya se determinó que es voluntario, quien desea hacerlo por cita y quien desee venir presencialmente en el momento sin cita también lo puede realizar y se les atenderá, pero además está haciendo uso de los medios electrónicos, del avance de la tecnología, claro, para evitar que la afluencia de personas más en este edificio tenía una afluencia muy grande de personas, no nada más abogados, también de las partes, de las señoras, los señores, ¿no? O sea, propiamente, y por la materia familiar. Entonces, con eso se está también tratando de que se utilice la vía electrónica para que puedan conocer sus acuerdos, sus promociones, sus expedientes, sin tener que venir al tribunal, que los puedan ver desde su despacho, desde el lugar en que se encuentre, desde su celular. Entonces, este acuerdo no nada más son las citas, sino trae otras cuestiones a implementar. Ya hay mucha implementación en cuanto a los avances de la tecnología, pero mediante este acuerdo se están depurando, se están eficientando y se están innovando también, no nada más son las citas electrónicas.
Claro, doctora. ¿Qué le parece si vamos a un corte y regresamos a seguir platicando con la doctora Sara López Pantoja y nos explica qué facilidades van a tener los abogados ahorita con estas citas electrónicas? Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa de 760 AM que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, Rosalía Buaún, su servidora, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón. Estamos gracias al maestro, al doctor Rafael Guerra Álvarez, que nos permite conocer las entrañas del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Estamos platicando con la doctora Sara López Pantoja, jueza tercera familiar de proceso oral, y bueno, ya nos está explicando en qué consiste el cambio de régimen patrimonial controvertido, pero aproveché para preguntarle, porque habíamos visto que había cierta inconformidad de algunos abogados y otros estaban muy contentos por poder lograr estas citas y ver sus expedientes pues en su teléfono celular, sin tener que ir hasta el tribunal, que perdían tanto tiempo, ¿verdad, doctora?
Sí.
Eso les facilita mucho, y nos decía usted que hay otras cosas que facilitan a través de estos métodos.
Sí, sí, por ejemplo, en el momento de su comparecencia en el juzgado, ya tendrán su expediente listo para que se les proporcione de manera inmediata, se les atienda sin que tengan que esperar o hacer pues filas. También, si se tiene que entregar algún oficio, lo que le denominamos turno, pues ya estará preparado, ya estará solo para entregárselo. Y si viene a realizar una notificación, a darse por notificado de algún asunto, pues igualmente de inmediato se le atenderá. Pueden presentar sus promociones de manera electrónica, por correo electrónico, también si cualquier turno que requieran, como copias certificadas, oficios, exhortos, todo ya estará listo sin demora, ya preparado para atenderlos de manera inmediata. Y como le mencionaba, ya el consejo indicó que eso es de manera voluntaria.
Claro, pero pues lógico que la mayoría lo van a preferir. El único problema ahorita es que los abogados se pongan a estudiar computación para que sea más fácil para ellos.
Sí, pues siempre es complicado el cambio, pero bueno, ahora si no hiciéramos uso de toda esta tecnología, con la pandemia, ¿qué haríamos, no? Estaríamos todo paralizado, y bueno, todas estas implementaciones también obedecen a evitar los contagios, son medidas también sanitarias, pero que son también eficaces para que podamos hacer la atención de mejor calidad, de que tarden menos tiempo en ingresar al edificio. Una cuestión importante pues es que quien quiera continuar asistiendo al tribunal sin cita también lo podrá hacer.
No hay ningún problema, como ellos prefieran.
Sí.
Pues sí, yo preferiría desde luego hacerlo a través de la computadora.
Sí.
Más fácil.
Sí, se simplifican los procesos.
Sí. Sí, y además pues también hay, respecto al uso para eficientar, pues capacitación al personal, desde los jueces hasta pues todas las funciones que se realizan por los distintos compañeros que integran la planilla de un juzgado.
Los han estado capacitando para esto.
Sí.
Y en este, en su juzgado, que pues hay mucho juicio oral, ¿han tenido problemas en la capacitación?
No.
Ha sido rápido.
Sí.
Y en los juicios orales, en este juicio de régimen patrimonial controvertido, a la gente se le dificulta hablar ante un tribunal, se pone más nervioso y a veces no puede hacerlo correctamente. ¿Qué hacen ustedes en ese caso?
Pues dependiendo cómo se esté desarrollando y cómo pudimos apreciar, ¿no? Y decíamos bajo el principio de inmediación, por ejemplo, yo si veo que la persona está nerviosa, pues le digo, respire, esté tranquilo, son algunos aspectos respecto de su vida personal, o si es un testigo respecto de la persona que le está presentando como testigo, ha indicado que usted tiene conocimiento de ello, si no entiende la pregunta, si no es clara, lo puede así manifestar para que se le hagan las sesiones que correspondan, esté usted tranquilo, se ve muy nervioso, inclusive le digo, a ver, respire, y se quedan como así, yo respiro así, digo, a ver, haga, así, y ya respiran, pero bueno, los abogados ya están más familiarizados. Sí, ya están más familiarizados y también desde el 2014 anterior, el 2014, se tuvieron respecto a los abogados postulantes a las barras de abogados, talleres en que tanto del Poder Judicial como con los abogados o profesores teníamos prácticas. Cuando todavía no entraba en vigor la reforma que implementó los juicios orales, ya habíamos practicado mucho en simulaciones de audiencia. Bueno, no todos los abogados, obviamente, ¿verdad? Pero sí, sí se hizo con Defensoría Pública, con DIF, con las barras de algunas de abogados.
Sí, porque hay mucha gente que tiene pánico escénico, que conoce las cosas, pero a la hora que tiene que explicarlas al frente a personas no puede hacerlo.
Sí, porque piensan que a lo mejor puede, algo que digan puede ser usado en su contra.
En su contra.
¿No?
Sí, y como al inicio de las audiencias se les protesta para conducirse con verdad, se les hacen saber las penas en que incurren los falsos declarantes, pero ahí también viene una actividad muy importante de los abogados postulantes, que ellos también tengan un acercamiento tanto con sus asesorados como con los testigos para que les expliquen cómo son las instalaciones, desde que llega la persona a plantearles el asunto, ellos ya están pensando en su litigio estratégico, ya están viendo esos hechos, a qué acción se adecúan, a qué precepto de la ley, qué pruebas tienen, y ahí ellos pueden decir, hay cinco testigos, voy a entrevistar a los cinco y voy a elegir a los que tengan un mejor conocimiento del caso y que no sean tan nerviosos o que no tengan dificultad alguna para expresarse. Entonces, esto no implica que ya el testimonio va a estar afectado de validez, porque aquí el límite va a ser la ética del abogado. Él no le va a dar las respuestas, nada más va a ver cuál es el conocimiento que tienen de los hechos para preparar sus pruebas, para prepararle, denominamos, su teoría del caso. Es muy importante también la labor de los abogados postulantes para que les expliquen a sus asesorados y a los terceros que van a intervenir en qué consiste el procedimiento.
Es muy importante tener un buen abogado.
Así Oye, es, en materia familiar los abogados no tienen un asunto, los abogados postulantes, de dinero, ¿no? O de un cheque, de un bien real, de un bien inmueble, cuestiones de derechos reales, sino todo lo que se haga va a influir en una familia. Y la mayoría de los abogados que llevan asuntos familiares tienen esa sensibilidad y tienen esa apertura para que en su caso se solucione mediante un convenio, para que ellos con su labor también intervienen en base al interés superior de la niñez. Los abogados que llevan materia familiar tienen un toque especial y nosotros lo notamos en las audiencias.
Sí, le quería preguntar, ¿cómo cuántos casos de este tipo están ustedes tratando al año? Sobre todo en este en este tiempo de pandemia.
Sí, pues de cambio de régimen patrimonial controvertido son muy pocos. Y de cambio de régimen patrimonial promovido por ambos de común acuerdo, no tengo un número específico, pero comparándolo, le decía, con los divorcios, pues sí es menor el cambio de régimen, aún el de común acuerdo que los divorcios. Los que sí se incrementó muchísimo fueron los divorcios. O sea, no tengo un dato estadístico, sinceramente.
En época de pandemia, ¿verdad? Porque la gente no convivía en sus casas y ahora que estaban conviviendo, pues sí, se vieron muchos efectos.
Sí.
Muchos pleitos.
Sí, muchas cuestiones sobre violencia familiar también, sí. También, bueno, se generaron todas estas cuestiones también por la cuestión de la falta de los recursos, ¿no? Que muchas personas dependían de cuestiones de como del comercio o pues los mismos abogados, ¿no? Al estar cerrado el tribunal, pues no avanzaban sus asuntos. Y bueno, en la economía en general se vio afectada, pero pues, afortunadamente el hecho de que ya los juzgados estamos en funciones y que se está implementando toda la cuestión, como les mencionaba, de los juicios en línea o que se presenten las promociones en línea, evita la afluencia de personas para evitar contagios y que podamos seguir pues dando la atención presencial, que estemos dando el servicio al público y no que esté cerrado las instituciones, ¿no? No nada más claro. el tribunal. Tenemos audiencias a distancia. Pueden las partes optar por venir a la sala de audiencias a que se lleve a cabo su diligencia, o también pueden hacerlo en línea, pueden estar sus testigos en cada uno de sus domicilios, las partes en su respectivo domicilio y los abogados en sus despachos, y nosotros aquí en el juzgado.
Qué facilidades, ¿verdad? Ahora con el Zoom. Pues algo que creo que no le hemos preguntado, doctora Sara López, y que es importante que lo conozcan los radioescuchas.
Sí, bueno, pues la cuestión de que, retomando el tema en cuanto a las capitulaciones matrimoniales que se deben de establecer al momento de contraer matrimonio, no es una cuestión que invalide el matrimonio, el que no se llegaran a celebrar. Lo que sí debe estar muy claro es el régimen bajo el cual se contrae, separación de bienes o sociedad conyugal. Si los pretendientes, por falta de conocimiento, no pueden elaborar este convenio, el juez del registro civil lo debe de hacer. Les deben de realizar una plática, explicarle los derechos, y el juez del registro civil realizarlo, porque muchas veces dicen, es que no, yo no firmé capitulaciones matrimoniales, es que nosotros no hicimos convenio. Y cuando se les dice, a ver, exhibe tu constancia de inexistencia, trae el convenio, trae las capitulaciones, porque están tan emocionados al momento de casarse que ni se dan cuenta qué es lo que firman. Entonces, pues sí, es tener muy presente, o sea, cuidado, es muy raro que se celebre un matrimonio y no se diga el régimen aquí en la Ciudad de México. Régimen de separación de bienes o de sociedad conyugal, y las capitulaciones matrimoniales ante su ausencia no van a invalidar el matrimonio. Ese es un anexo que se agrega al apéndice, a todos los documentos, a la solicitud. Y entonces, aunque no haya capitulaciones matrimoniales, es un sistema legal de gananciales con fines de justicia y equidad patrimonial pues entre los cónyuges.
Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado para La Voz Judicial. Es la doctora Sara López Pantoja, jueza tercera familiar de proceso oral. Muchas gracias. Gracias, desde luego, aquí a 760 de AM, al maestro Milton Partida, a David Muñoz en la cabina, y allá en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Gracias al señor Antonio Gresgres, a Tony Macuso, a Gabriel Sendejas y a Martina Aguilar, y desde luego a Lino Calderón, que está aquí presente, a Isabel Hernández, que coordina los invitados, su servidora Rosalía Bohun. Los esperamos los miércoles en Del Pasado al Futuro a las 8 de la noche, y los martes a las 3 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Hasta la próxima.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.